que hoy el asunto está caliente, ¿no? Pero me gustaría abordar primero lo relacionado con el botón de pánico. Señor coronel, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Mire,
cordial saludo a todos nuestros oyentes.
Estamos asombrados aquí por una respuesta que nos dio un conductor de bus sobre la utilización del botón de pánico. Él dice que cuando un conductor oprime el botón de pánico en medio de un atraco, la policía llama al conductor para verificar si realmente está siendo atracado. Yo no creo que un conductor de bus vaya a oprimir el botón de pánico para molestar o para poner pereque, pero imagínese usted cómo va a contestar el celular si al hombre le han robado el celular o le tienen encañonada la cabeza o está a punto de sufrir un atentado. ¿No deberían revisar ustedes esa situación?
Sí, claro que sí, Jorge. O sea, el procedimiento está claramente establecido. Incluso hace algunos días nos volvimos a reunir con todos los, con todas las empresas que hacen parte de Analtra, y este proceso del botón de pánico va a mejorar al punto de que ya no es necesario de que la emisión del mensaje vaya primeramente a una central ajena al 123, sino que con este nuevo sistema que vamos a implementar va a ir directo al SECAT de la Policía Nacional, y esto va a permitir una reacción más rápida. Ahora, corroborar el hecho es algo que se hace directamente en el lugar, no necesariamente a través de una llamada, así que son, digamos, actuaciones que no se deben de hacer por razones lógicas. No podemos exponer a una persona que está en un momento seguramente presente se encuentra la persona que está cometiendo el atraco. Entonces, completamente de acuerdo, pero en estos procesos vamos mejorando. La idea es que se acorte el tiempo de respuesta y la policía pueda llegar con mayor prontitud una vez emita la señal del botón.
Incluso el chofer que hizo la denuncia se refería a un caso que se presentó esta mañana, el atraco a un bus de Sobusa. Dice él que dos tipos se montaron, fueron seguidos por otros que iban en moto. Los tipos que se montaron sacaron del bus unos sacos de fique que llevaban en la mano, llenos con bolsos y celulares y toda clase de pertenencia de los pasajeros. Incluso él referencia el sector de la 14 con 61, allí junto al Colegio Mariano, como uno de los puntos donde los antisociales se bajan para luego huir con el robo.
Sí, efectivamente es la información que nos habían hecho llegar de este caso. Insisto, la idea es que nosotros podamos tener un control incluso desde la salida de los buses. Me estoy refiriendo en el caso de los intermunicipales, ¿no? En el caso de los intermunicipales, ahí en el sector de la 38 estamos haciendo unos controles esporádicos, controles que permiten identificar las personas que se suben, porque muchos de estos delincuentes hemos podido detectar de que desde el mismo lugar donde salen los buses van, y más adelante, en el caso de la cordialidad, es donde comienzan a cometer el hurto. En otros casos sí llevan de pronto una persona interna y le comunican a otros que van en motocicleta que los van siguiendo. Todas estas son modalidades que poco a poco nosotros vamos dilucidando, y la idea es generar una mayor prevención, un mayor control, como les manifestaba. Con ellos mantenemos un contacto, están mejorando los medios técnicos, el compromiso de muchas empresas cada vez es mayor para poder sumarle a esto la identificación por cámara.
Bien, óigame, permítame un segundito, coronel. Osvaldo Castillo está con nosotros aquí. Osvaldo, ¿cuántas personas fueron asesinadas este fin de semana en el área metropolitana de Barranquilla?
Bueno, Jorge, tenemos 8 homicidios, teniendo en cuenta los 3 registrados en las últimas horas. En especial quería preguntarle al coronel acerca de el hecho acontecido en el barrio 7 de Abril, donde esta madrugada un soldado regular del batallón Vergara y Velasco, identificado como Rubén Snyder Redondo Vizcaíno, asesinó de varias puñaladas a una persona identificada como William Zúñiga Pineda. Y el otro hecho, coronel, el de una mujer asesinada en Villas de San Pablo. ¿Qué detalles se conocen sobre esos casos?
Bueno, efectivamente, estos dos casos tienen algunas variables muy parecidas. Ambos se dieron al interior de una vivienda. El caso de esta mañana en el barrio 7 de Abril, están compartiendo 3 personas, entre ellas una mujer. Se da una discusión, entre esta persona que hemos podido identificar plenamente y además de que es soldado del batallón acá en Malambo, luego de la discusión hiere a su amigo y finalmente esta persona fallece en el lugar de los hechos. Huye del sitio, ya se tiene su identificación como lo hemos relacionado, hemos generado las advertencias correspondientes al batallón de Malambo para que de alguna manera nos ayuden a través de la familia a que esta persona se entregue voluntariamente. El caso de la señora se da al mediodía del día domingo, en donde llegan dos sujetos a la residencia de la señora y luego de que se les permite el acceso, dado de que uno de ellos es conocido por lo que pudimos averiguar, ingresan a la vivienda, suben a los niños que estaban ahí, los suben al segundo piso y es cuando empieza la discusión con la señora. Aquí utilizan un cuchillo de la misma cocina de la casa y con este hiere y le quita la vida a una señora de 50 años que a propósito es una señora que es procedente del departamento del Chocó, pero ya llevaba ciertos años de estar viviendo acá en Barranquilla. Todo apunta inicialmente a una situación que de por medio hay un conflicto de tierras, es lo que por ahora tenemos de manera preliminar, porque estos tipos llegan preguntando por un encargo, por un dinero, y es ahí donde surge la discusión.
Bueno, muchas gracias, coronel Jesús de los Reyes.